Gremlins. No dejes que le dé la luz. Trátalo bien. No permitas que le caiga agua, pero sobre todo, no lo alimentes después de medianoche. Un inventor frustrado trata de salvar la Navidad de su familia y tras recibir estas advertencias le regala a su hijo adolescente un ser llamado Mogwai. Pero en la irresponsabilidad de los festejos de temporada, todas las instrucciones para cuidar de este ser peludo son ignoradas y el caos se desata. Gremlins es probablemente la mejor película de terror navideño que se haya filmado jamás. Despatarrada, improbable, pero al mismo tiempo simbólica a morir, tiene también dosis de humor negro y violento, una banda sonora tétrica y pesadillesca, una historia de amor extraña y prácticamente imposible. Es una historia que en su maravillosa mezcla refleja la presión que se recibe en una temporada en la que es obligatorio sentirse feliz aunque no se quiera y que nos advierte de los monstruos ocultos detrás de los focos de colores. Por si fuera poco, Gremlins es también uno de los mejores ejemplos del buen cine de entretenimiento de los 80, su década, pero que precisamente por ello ha trascendido el tiempo y es hoy un clásico de Navidark, inevitable y hasta necesario. Vamos a revisar Gremlins al lado de Alejandra Ortiz Medrano, Alita Emo, divulgadora de la ciencia, bióloga, amiga de Cine Garage y uno de los dos cerebros que componen el proyecto Mandarax, que, entre otras cosas, es el podcast de ciencia más escuchado en México. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Alejandra Ortiz Medrano, me hace muy, muy, muy feliz tenerte en un programa más de Cine Garage. Bienvenida, bienvenida, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te presento? ¿Cuántos libros publicaste este año? ¿Cuánta difusión científica? ¿Cuánto has hablado del virus? ¿Cuánto has hablado de la vacuna? Preséntate tú sola, yo no puedo con tanta información.
Pues yo soy Alejandra y soy fan de Cine Garage, así que estoy muy contenta.
Yo soy fan de Mandarax.
Y yo hago Mandarax, fíjate qué casualidad.
Hombre, crossover.
Que es un podcast de ciencia, que también es parte de Sonoro. Y también hago otras cosas de divulgación. Entonces, este año pues sí ha sido un año de sentirme muy, ¿cómo diré? Pues muy bien con mi profesión. O sea, como que he sentido que mi sentido de dar algo al mundo es ahorita como mucho más evidente que en otros años.
Como que está más al frente, ¿no? Como que la ciencia, en medio de tanta desinformación, en medio de tanta noticia falsa, en medio de tantas campañas, de tantas cosas que están agarrando a la pandemia de pretexto, creo que la ciencia es pues la nueva Biblia, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido.
Creo que sí.
Orillarse a la ciencia siempre nos ha llevado a algo mucho mejor de lo que orillarnos a las ideologías.
Sí, creo que más que Biblia yo le diría que es como una muy buena brújula. Eso. Y que ahorita en la pandemia se hace más evidente, ¿no? O sea, para guiar decisiones, para mantenerse en la ecuanimidad de emociones, para muchas cosas.
Para que no nos pase lo que le pasa a la gente en Gremlins. ¿No? Que de repente se les multiplica así, ¿no? Y que de un Mogwai salen 27 cepas diferentes y uno dice, sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy viendo Gremlins como si fuera una película de la pandemia? Y resulta que tú eres ultra, ultra, ultra fan de Gremlins, que es nuestro episodio especial de Navidad. Y me decías antes de abrir el micrófono, la razón número uno por la que Gremlins, una gran película desde mi punto de vista, es una de tus favoritas o tu película favorita, ya no lo tengo tan claro.
No, tampoco soy tan fan. Soy fan.
No soy tan fan, pero traes una camiseta de Gizmo.
Sí, es que más me parece muy lindo. Pero sí, Gremlins, la 1, salió en 1984, que es el año en que yo nací. Y que además, si buscas así como las películas, las canciones, del año que naciste, a mí siempre me aparece Gremlins, porque sí. Fue muy famosa y además sigue siendo muy famosa. Entonces, digamos que desde niña me ha como causado cierta identificación por ese hecho.
No, y además el 84, no sé por qué yo lo tengo ubicado ahí como un año determinante en la historia. Y ya centrándonos en Gremlins, creo que sí es un muy, muy buen año para las películas en general. Si uno revisa las películas que se estrenaron en el 84, de verdad había una competencia brutal. Y Gremlins se convirtió en una película emblemática no solo de los 80, sino de las Navidades en general, ¿no? Dado que tú naciste en el 84, ¿a qué edad viste Gremlins por primera vez y cómo? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo muy bien. Yo creo que vi primero la 2. Que no sé en qué año salió, pero como que mis recuerdos más antaños de los Gremlins son de la 2, ¿no? De cuando cantan ¿no? En Nueva York, y como de la Gremlin que sale maquillada y del Gremlin que es como intelectual, es que todo es de la 2.
¿Y entendías algo? Obviamente no.
Pues no, como que eran malos. También yo era una niña muy miedosa. Después se me quitó. Okay. Ahora me gustan mucho las películas de terror, pero de niña...
Ahora eres darky.
Exacto. Sí, fue mi reacción a mi niñez de miedo. Entonces las películas... Digo que Gremlins, pues sí es un poco de terror, pero no tantísimo tampoco. Eran cosas que me podían dar miedo de niño.
Ahora lo discutimos, sí.
Sí, la vi más, ya no sé, como de 12 o algo así. Y luego la volví a ver en el cine hace como 6 años que la pusieron.
Ah, sí, yo no me enteré, a ver.
Es que la pusieron un día nada más porque no me acuerdo qué empresa de cine ponía en estas fechas navideñas cada día una película navideña distinta de años muy pasados. Y entonces pusieron Gremlins y la fui a ver al cine y me sentí muy bien.
No, pues qué envidia. Yo nunca, nunca, nunca la he visto en cine. Sí, siempre ha sido raro. En la tele de mi casa, sí.
Sí, sí, sí.
Entonces te pasó con Gremlins lo que le pasó a Russo, que vio cuando vio Chernobyl... Vio primero el último capítulo y luego se aventó todo. O sea, tuvo ahí un desfase en su algoritmo y le soltaron primero el último capítulo y él vio Chernobyl como en flashback. Ajá. Y dice que fue todavía más angustiante, pero a Gremlins no aplica. Porque según yo, la primera cierra muy bien.
De la 2 ni me acuerdo porque no la volví a ver después. Sí, pero de la 1, bueno, la vi ayer otra vez.
¿Otra vez? Claro, pues sí.
Sí, la 1 me encanta.
Pues Joe Dante, que es el director, dice que a él le gusta más la 2 que la 1. No, ya no pude leer por qué, ya no pude checar sus razones, pero él dice que personalmente la segunda película le gusta más que la 1. Y ahora que lo mencionas, ¿no? El Gremlin intelectual y como que les van dando personalidades.
Tienen más personajes.
Exactamente, a lo mejor es porque... muy, muy al principio de la planeación de la película, Steven Spielberg, que es el productor ejecutivo, ¿no? Están ahí todas las grandes cabezas del entretenimiento de los 80, quería ponerle, o el plan de la mesa, ¿no? En la mesa de trabajo, el plan, en lugar de ponerle Gremlins, era ponerle people, gente, ¿no? Como para hacer una alegoría de que, pues bueno, los Gremlins y los monstruos, o como les queramos llamar, pues son una especie de representación de lo mal que podemos portarnos los seres humanos y lo pesados que podemos llegar a ponernos, deja cenando más allá de la medianoche, nomás porque se nos antoja. Entonces, probablemente ese desarrollo de la idea de llamarle gente y de poner, digamos, malos ejemplos en las personalidades de los Gremlins, pues es lo que le dio más libertad a Joe Dante para pensar en la segunda película y no tanto en esta, que se queda como muy en la superficie esa idea, ¿no? No sé si tú lo habías visto, que si pueden, sí. Más allá de muchas cosas que la película cuenta, podría ser una representación de, oye, los humanos no somos tan buena gente como nos hemos dicho a nosotros mismos que somos.
Sí, ahorita que lo dices, justo ayer que la estaba viendo, pensaba que, porque bueno, yo ya llevé un curso con Eric Estrada y volví muchos episodios de Cine Garage, entonces ya me pongo a pensar como en más cosas de las películas. Y decía como que eso, ¿no? Que dices, ¿qué representan los Gremlins, por ejemplo? ¿Qué otros mensajes hay en esto más allá de son unos seres que quién sabe qué son y echan desmadre y hacen maldades? Uh-huh. Una de las cosas que pensaba, yo creo que pues por nuestra situación mundial actual de pandemia, se relacionó justo con eso, o sea, con el desastre que causan los Gremlins en el pueblo en donde están, que es un mega desastre. Uh-huh. O sea,
acaban con el pueblo.
ajá, acaban con el pueblo y digo, la película es como muy sutil o suave, digamos, en mostrar las muertes, pero hay muchas muertes. Sí. O sea, sí, es un de verdad una tragedia. Y la ocasiona gente. O sea, sí, los gremlins son en la gente directa, ¿no? O sea, los gremlins son los que destruyen cosas y los que hacen las maldades y los que se la pasan bien haciendo esas cosas y así, ¿no? Pero los gremlins están ahí y están transformados en esa forma gracias a que los humanos hicieron lo que sabían que no tenían que hacer, porque claro, no, sí sabían.
Sí, no, hay una advertencia, ¿no?
Sí.
Hay una advertencia de no hagan esto, no los dejen hacer esto, aquí no los pongan, y a todo mundo le vale, y ajá, pasa lo que pasa.
Efectivamente, y se hace cada vez más grande porque es como exponencial. Uh-huh. O sea, de un gremlin salen muchos y entonces de uno de repente tienes 5 y después de esos 5 tienes miles. O sea, de verdad se vuelven cientos o miles de gremlins y por eso es el desastre tan, tan grande. Y lo relacionaban, ¿no? Digo, con la situación actual de la pandemia, porque más o menos ha sido así.
Sí.
Es decir, con digo, muchísima más complejidad y muchísimas más cosas de por qué cada persona toma las decisiones que toma, que ahí no nada más es por inconsciencia, ¿no? Muchas uh-huh. veces puede ser por necesidades económicas o de otro estilo. Pero bueno, el chiste es que hay muchísimas personas enfermas, contagiadas en el mundo y muertos y así. Y todo empezó con una.
Con una, sí. Que además probablemente, dado que China no se caracteriza por... Digo, no les estoy echando la culpa a ellos, pero hasta donde se ha rastreado, el origen está en China, ¿no? Y dado que no, China
yo,
no...
Yo tampoco culpo a la una persona.
No.
Sino yo, más bien como en escala. Empezó exactamente. Con una y 10 meses después, todo el
eran mundo. Cientos, sí. ¿No? Ajá. Entonces, a lo que iba no era acusar ni a esa persona, ni a China en sí, ni a ninguna raza en particular. Lo que digo es que si revisamos la historia de la pandemia, pues parece ser que todo empezó en China. Y de nuevo, dado que el gobierno chino no es mundialmente conocido por la libertad de expresión dentro de su país, probablemente se pudo haber controlado de una forma mejor o diferente, lo voy a decir así, como para que no explotara como explotó, que es justo lo que ocurre sí. en Gremlins, que curiosamente el Mogwai sale de un barrio chino.
Sí, y bueno, y de eso de China, en realidad podríamos decir de todo el mundo, ¿no?
Claro.
Italia pudo haber contenido mejor, en fin.
Todos.
Todos. Sí, sale de un barrio chino y ese mensaje, creo que eso me quedó, la película me lo quedó debiendo un poco, porque al final, voy aquí ya a decir spoilers, ¿no? Pero ay, todo el mundo ha visto no, Gremlins.
A ver, la película nació, la película es del 84, por favor.
Bueno, al final este señor chino que no quería venderle al Gremlin, de hecho no se lo vende, es el
no
nieto
se lo vende,
que es un niño uh-huh. que se lo contrabandea y el otro, el papá del protagonista, se lo compra, él muy irresponsablemente, en realidad sí. él es el primero irresponsable porque el niño pues es un niño. Pero bueno, el señor chino regresa por Gizmo y le dice, es que ustedes no saben cómo convivir con la naturaleza. O sea, no pueden tener a un Mogwai como tantas otras cosas, ¿no? O sea, uh-huh. no saben cómo cuidar y cómo con una cosa como Mogwai viene una gran responsabilidad. Tal vez después lo entiendan y tal vez después puedan tener uno.
Y se lo
y
lleva.
No se va.
Sí. Les aplica el ustedes no están listos para esta conversación.
Sí, ustedes no están listos, pero dice un mensaje como medioambientalista, por eso uh-huh. digo que me faltó en la peli. Hay ese rastro, sobre todo con esa frase, pero que yo no lo veo muy presente en otras partes de la película, que es este desmadre es porque no saben cómo llevarse con los otros elementos del mundo vivo.
Sí, creen que los únicos son ustedes, ¿no? Y creen que el poder del dólar... o sea, es invencible y que eso todo lo justifica, porque el señor le dice de manera incluso muy insultante, aquí hay $200, ¿cómo es posible que no me quiera vender eso por $200? Es mucho dinero. Y yo creo que a mí y mi nulo entendimiento del mundo estuvo un poco determinado por ese tipo de momentos, de decir, a ver, el dinero... no necesariamente lo es todo, y el hecho de poder comprar algo no te da derecho a tenerlo, ¿no? Y ahí está muy bien ejemplificado justo cuando compran al Mogwai.
Y además, también como en la pandemia, o sea, sí, la pandemia es una situación evidentemente de salud, Pero el origen de la pandemia, pues es, o sea, más allá del origen genético y el hecho de que salten enfermedades de otras especies animales a nosotros, que es lo que pasó, ¿no? Con el coronavirus, no sabemos de qué especie, es debido a nuestra relación con la naturaleza. Es decir, cada vez son más frecuentes este tipo de enfermedades que se llaman zoonóticas, porque cada vez estamos más adentro de ecosistemas en donde antes no estábamos y que no son el lugar en donde tendríamos que estar.
O sea, ¿no deberíamos estar ahí, dices?
No deberíamos estar en esa convivencia tan cercana. Es decir, muchas veces se piensa que había un murciélago, en caso de que hubiera sido un murciélago, supongamos que sí, que había un murciélago que tenía un SARS-CoV-2 y ese murciélago individualmente le pasó el SARS-CoV-2 a una persona.
¿Y no?
Y así fue. Y no, es un proceso. Es decir, el virus tuvo que haber saltado varias veces, causando enfermedades no como la que causa ahorita, es decir, enfermedades diferentes. Y así se fue adaptando a nosotros, hasta que sí hubo un momento en que ya saltó de una manera en que ya era súper efectivo para hacerlo. Pero no pasó un día de un murciélago a una persona. Es un proceso que lleva años, probablemente.
No es un virus Maruchan que, oye, pum, ya está listo, vamos a contaminar el mundo. Entonces, esas mutaciones, ya para leer Gremlins en el esquema de la pandemia, pues ya salió eso, te voy a aprovechar. Podríamos decir incluso que Stripe, Rayita, que es el Gremlin rey de todos, el que es más malo de todos, es el resultado de esas varias mutaciones que van saltando del Mogwai a otro, a otro, a otro. Y este final, que es el que controla a los demás y es el que hace más daño, sería el equivalente al coronavirus actual.
Supongo que sí, en equivalencia, Rayita, tomándolo así como el más malo y el más listo, uh-huh. Sería resultado de una historia evolutiva donde hubo otros gremlins, otros mogwais, que no eran tan listos ni tan malos. O si eran listos y no eran malos, ¿no? Como Gizmo, cosas así.
O como al pobre que se echan en el microondas, ¿no?
Sí. Oye, la mamá es buenísima matando.
La mamá es buenísima. La mamá es... Sí, o sea, sin la mamá habría 20 veces más gremlins en el pueblo.
Sí. O sea, la mamá mata a la mitad de los gremlins en el momento en que...
En el momento en que hay que matarlos.
Mata a la mitad de la población. Pero sí, estas cosas son procesos, ¿no? De repente pensamos, surge una mutación y esa mutación es la que hace que haya un virus. Y es como, bueno, no. O sea, ese virus se fue adaptando, ¿no? Se fue haciendo como es. Y para hacerse como es, necesitaba de la convivencia cercana de humanos con esa otra especie de la cual saltó.
Ok.
Durante mucho tiempo.
Queridos y queridas Patreons, va un abrazo, un agradecimiento gigantesco en Navidark. Ustedes saben que gracias a sus aportaciones este proyecto sigue manteniéndose y no solo eso, va creciendo. Hemos tenido mejor oferta para ustedes, vamos aumentando las recompensas, pero lo importante es que cada vez somos más gente platicando de las cosas que nos motivan, que nos inquietan, que nos gustan, que no nos gustan, todo alrededor y a través del cine. Y en consecuencia, quiero agradecerles enormemente su aportación. Desearles una muy, muy feliz Navidark a Diego Sánchez, Lalo Guerra, hermano, Azucena Citlali Jasso desde el principio aquí, igual que Flor Adriana Reyes, Jesús Alonso Cortés Villa, Andrés Vargas, aquí ha estado también desde el principio, igual que Rafael López, Rafa Rufus, Abril Lozano, un gran abrazo, Alejandra Ortiz Medrano, invitadísima, siempre que quieras, además de ser patrón, igual que Arturo Aguilar, Marcela Vargas, Enrique Figueroa, Anaya, colegas, gracias por todo. Tania Ortiz, desde el principio del principio. Verónica Cardoso, que también está aquí desde que abrimos el perfil Patreon. Ana Tamayo, lo mismo. Catherine Black, a la distancia. Gracias de verdad a todos ustedes, a todas ustedes. ¡Feliz Navidark! Siendo Gremlins una de tus películas favoritas, ¿tú la pondrías en un menú de películas navideñas? Así de, a ver, sobrinos, vamos a ver qué bello es vivir. Y luego vamos a ver Gremlins a medianoche. Porque tienes, como decías hace rato, tienes sus momentos.
Sería creo que la única que sugeriría ver navideña.
Ni el Día de la Bestia.
Ah, el Día de la Bestia también. Claro, es navideña. Qué maravilla. Las dos son divertidísimas, pero bueno, Gremlins, sobre todo me parece muy cómica, mucho más que terrorífica. Los gremlins son muy chistosos. O sea, las cosas que hacen, cómo se divierten, las cancioncitas que les encanta cantar, ¿no? O sea,
sí.
Les gusta mucho divertirse y saben cómo hacerlo, nada más que ese cómo hacerlo, pues es destruyendo a la humanidad. y tiene, yo diría que un par de cosas, pues que podrían dar miedo si eres un niño pequeño, miedoso como yo era.
No, la película está recomendada, incluso si la ves ahora. Me parece que está en Amazon Prime, ahorita sí. Checo bien el dato. Uh-huh. ¿Tú la viste en Amazon Prime?
Sí, la vi ahí.
Uh-huh. Ah, bueno, pues está en Amazon Prime. Sí. Hasta donde se sale el aviso, ¿no? De esta película no es apta para niños de menos de 8 años.
Ah, no me acuerdo que saliera, no puse atención, pero sí, estaría de acuerdo con que no es para niños menos de 8 años. Hay algo que también, los gremlins cuando ya están estado gremlin, pues, uh-huh, transformados... son, dan miedito, pues, o sea, sí. Si son un ser que da miedo. Y eso ayer lo pensé mucho porque cuando están en Mogwai, o sea, como Gizmo, uh-huh, son súper tiernos, o sea, de verdad, son lindísimos. Y son claramente un mamífero, según yo, pues.
A ver.
O sea, tienen pelo, ¿no? O sea, están, uh-huh, peluditos, tienen pelo, tienen carita como de changuito un poco, ¿no? O sea, tienen los ojos como nosotros al frente, tienen, uh-huh, tienen la nariz como de changuito, su boquita, tienen unas orejotas, pues, de quién sabe qué, pero son como entre ratón y conejo. A mí me dan mucha apariencia de mamífero, o sea, de estas características, sobre todo el pelo, lo pachón, los ojitos al frente, las orejas grandes, ¿no? Su tipo de cara.
Ajá.
Y luego, cuando se transforman y se hacen gremlins, que se hacen malos,
son más reptilianos.
Son más bien como reptiloides, exacto.
Reptiloides.
Sí. O sea, parecen un reptil, tienen escamas, tienen una cola que antes no tenían, las manos, ¿no? Bueno, sus garras.
Sus garras.
Sí, son como de reptil. Eso se me hizo muy curioso porque creo que tenemos los humanos la tendencia en general a que nos cause más ternura y más empatía los animales peludos. Exacto, sí, los mamíferos. Que nos causen más repulsión y menos empatía los reptiles. De hecho, no creo que, bueno, no sé si existan personas, si existen, debe haber muy pocas que le tengan fobia a los conejos. Y fobia a las serpientes, pues sí hay mucha gente.
Sí.
Entonces, creo que eso es muy... No sé si lo planearon así o nada más como de manera intuitiva, porque de verdad creo que es muy común darles ese aspecto. O sea, ajá, como de muy tierno, que entonces además sería una gran estrategia de parte de esa especie.
De parecer primero mamíferos.
Claro, los agarras, ¿no? Los adoptas, los, uh-huh, les das de comer cuando son lindos, los quieres reproducir, que es lo que quiere el papá. O sea, le echan agua, sí, al mismo, sí, por error, le salen 5 más. El hijo le dice al papá, oye, le echamos agua y le salgan 5 más. Y el papá ve un negocio.
Claro.
O sea, dice, todo niño en Estados Unidos va a querer una mascota así.
Ajá.
Ahí hay un grave error.
Te digo, error de el dinero lo, sí, puede todo para, ajá, empezar, ¿no? Y luego cuestiones éticas.
No, cuestiones éticas fuertísimas también. Sí. Pero bueno, y luego en esto de la estrategia de la especie de los gremlins, cuando ya es cuando... digamos que alcanzan su siguiente estado de vida, que es en la forma esta de gremlin, reptiloide, uh-huh, y que quieren acabar con la humanidad, ya no le causan ternura a nadie, pero tienen esta maldad, ¿no? Tienen la capacidad, hacen cosas, es decir, adquieren otras características que les permiten hacer mejor eso. Uh-huh. O sea, vivir, ¿no? Es más, Rayita se reproduce, se echa a la alberca.
Sí, sí, él sabe cómo reproducirse ya. Ajá. Como que se vuelve un poco más malicioso, o es que no sé si inteligente la palabra, porque Mogwai en sí no es tonto, sabe lo que está pasando alrededor, ajá, de él, ¿no? Y al final él se convierte, pues, en el héroe de la película, porque nuestro protagonista, hay que aclararlo, es bastante tarado.
Es súper menso, Billy, súper menso. Sí. Los humanos en general en esa, sí, peli, ¿no? O sea, ninguno.
Menos la
nada.
Mamá.
Sí, tienes razón. Pero excepto de la mamá, nadie hace nada particularmente inteligente.
Voy a hacer una pregunta bien boba. Y esto pudo haberme salvado muchos años de dolores de cabeza en la primaria. ¿Solo los mamíferos tenemos pelo?
Sí.
¿Por qué no lo explican así las mises? Así de, a ver, niños, cualquier animal que tenga pelo es mamífero, en lugar de decirte que la leche y la reproducción. A ver, cualquier animal que veas que tiene pelo es mamífero, ¿no sería más fácil?
Sería más fácil. Y de hecho, cuando Linneo, que Linneo fue este naturalista del siglo XVII, que le puso nombre pues a casi todo, porque hizo la clasificación de casi todo, fue el que le puso nombre a los mamíferos, ¿no? El que dijo, ok, este tipo de animales se va a llamar mamífera.
Mamífero.
Y se sabe que estuvo pensando en otros nombres, y uno de esos era pilosa, que significa los que tienen pelo. Que sería mucho más sencillo, como dices. Sí. O sea, todos los mamíferos tienen pelo, y ya. Pero había, al parecer, quienes estudian como historia de la ciencia y de esto en particular, han visto que en ese momento en que Linneo estaba decidiendo eso, había toda una cosa socialmente con la leche materna. O sea, con decirle a las mujeres que era muy importante darle leche a sus hijos.
A los chamacos, sí.
Ajá. Y entonces eso, al parecer, llevó, o sea, impregnó como la mentalidad de Linneo también, que hizo que le diera más importancia al amamantar como característica de ese grupo de animales que al tener pelo.
Ok. Y ya con respecto a cómo se ven los gremlins, porque pues, una cosa son los mogwai y otra cosa son los gremlins, ¿no? El mogwai es cuando está pachoncito, mamiferito, y ya después cuando se le sale de control, no le vamos a contar a la gente de qué va Gremlins, que vayan descubriendo si es que no la han visto o saben, ¿no? Cuando ya se vuelven reptiloides, yo lo único que sé, no sé tampoco si fue una decisión consciente, yo creo que fue más del lado intuitivo, Steven Spielberg, que fue el que estuvo dando lata a toda la película de no así, no así sí, dijo no, alárguenle más las orejas. ¿No? No los hagan de esta forma, háganlos más bien por acá. Insistió mucho en que les alargaran las orejas. Entonces, digo, genio es por muchas razones, pero creo que aquí la intuición lo llevó justo a lo que nos acabas de decir, a que tuvieran una apariencia mucho menos cercana a los humanos, justo para dividir, ¿no? Un lado mucho más cercano y mucho más apapachable, ¿no? De identificación, que es como funciona el cine, ¿no? Tú te identificas o repeles a los personajes. Y el otro, que claramente estaba más lejano de nosotros como especie, nos iba a llevar al otro lado, ¿no? Entonces, hay teorías, ¿no? Es que Yoda y querían unificar y no sé cuánto. No, yo creo que va más por lo que nos acabas de decir.
Bueno, sí es igualito a Baby Yoda, pero esa es otra discusión.
Esa es otra historia. Sí. Todavía no estamos listos para esa otra conversación. En cuestión de Navidad, Ale, ¿tú crees que le agrega? Decías hace rato, es una película muy chistosa. Sí, es una película muy chistosa, es una comedia negra, es una comedia bastante oscura, muy violenta, por algunos momentos, de hecho, ¿no? De nuevo, el capítulo de la madre es completamente violento. Se echa uno en la licuadora, se echa otro en el microondas, sí. ¿No? ¿Qué tanto le agrega o le quita que todo ocurre en Navidad? O sea, más allá de la lectura, ¿no? Del capitalismo y del consumismo. Y de, tengo que llevar algo a mi casa en Navidad porque mi hijo merece un regalo. Que es un acto muy egoísta, por otro lado, ¿no? Si no llevas nada, no debería pasar nada. ¿Qué tanto le agrega para ti, desde tu punto de vista, el hecho de que esta enorme tragedia en un pueblo ocurre en Navidad?
Para mí es como una burla toda la película. Los Gremlins, su esencia es la de la burla, justo, ¿no? O sea, es esta como malicia y hacer maldades, travesuras, pero se están burlando muchísimo de todo. Y creo que también así yo lo interpreto, hay una burla a la Navidad. Hay una parte rarísima de la película en la que el interés romántico de Billy, que es esta chava.
Phoebe Cates, que era la gran princesa promesa de los 80 para convertirse en mega estrella cinematográfica. Y luego no sé qué pasó con ella.
Ella, en algún momento le dice así como, ay, a mí no me gusta la Navidad X, ¿no? Y después ya hacia el final revela por qué no le gusta la Navidad, que es esta parte que es rarísima de la película, porque ese diálogo como que no tiene nada que ver con lo demás. Y es una historia súper sombría.
Siniestra,
pero a la vez,
¿no?
Súper siniestra, pero además como si lo hubiera escrito no sé, un niño de 12 años para la clase de por qué no le gusta la Navidad, ¿no? Uh-huh. Cómo la pasó en Navidad y que se quiere burlar de la uh-huh. maestra y de los compañeros. Porque es una historia poco creíble. Ella la dice súper seria, porque es, o sea, porque es lo que le pasó, que es la manera en que la que descubren que su papá murió una Navidad cuando ella tenía 9 años. Uh-huh. Pero cada detalle que ella va agregando, diciéndolo de una manera súper seria, porque justo está como contando algo muy personal y además es una historia, bueno, pues de la muerte de su papá.
En el momento, yo creo que más oscuro de la película, ¿no? Porque sí. no saben qué está pasando allá afuera.
Y la historia es... De verdad que da risa a cada detalle extra, ¿no? O sea, es ridícula.
Sí, creo pero, que es, pero es muy sombría también.
Es muy sombría, pero es muy ridícula también. O sea,
¿sabes que además, Spielberg no quería esa escena?
No tiene nada que ver esa escena. O sea, la película, todo el resto de la película sería igual sin esa escena. No aporta nada, o sea, no tiene nada que ver. Según yo, lo que es, o sea, esa escena está ahí como para reafirmar que es una burla, como lo, o sea, que la película Los Gremlins es como Los Gremlins. Es una burla a varias cosas, entre ellas a la Navidad.
Mm-hmm. Yo la verdad, cuando la vi y escuché esa historia, yo a mí nunca me ha gustado la Navidad, me da una pereza gigantesca. ¿No? Excepto las posadas, la Navidad a mí me desde niño. Entonces, cuando vi la película dije, claro, hay más gente a la que no le gusta la Navidad. Cada quien tiene sus razones, ¿no? Hay razones, hay quienes simplemente no tenemos una razón, nomás me da flojera. Uh-huh. Pero cuando vi la película dije, mira, entonces no es a fuerza sentirse bien en Navidad. Que es un poco lo que a mí me da como, ¿sabes? Como que me irrita un poco de, ay, mira, todos somos felices. Ay, mira, vamos a abrazarnos. Y es de, no, o sea, yo puedo ser feliz otras partes del año, en otras temporadas. Puedo ser feliz incluso ahora, pero no por eso me voy a evitar ser feliz también el 21 de marzo. Y cuando vi esa escena, la verdad me iluminó y dije, wow, no estoy solo en el mundo.
Qué padre. Pero además ese es el punto de ella. Ese es el punto sí. que dice casi al principio, antes de revelar, ¿no? Su historia sombría. Que dice, si no te gusta el Día de Acción de Gracias, nadie dice nada. Uh-huh. Pero si no te gusta la Navidad,
todo el mundo te señala.
¿No? Todo el mundo te señala. Que es cierto. Y bueno, entonces luego la justificación de ella por qué no le gusta la Navidad es eso. Es una justificación absurda. O sea, en su mundo no es absurda, ¿no? En su mundo pues no. Sí es su historia, sí es lo sí. que le pasó. Pero para ti como espectador es como, ¿qué?
Bueno, entre eso y que yo al final dije, bueno, con razón a mí me traen los reyes. Yo por eso le pido a los reyes. A mí que Santa no me traiga nada. Nunca me ha traído Santa Claus. ¿A ti te gusta la Navidad, Ale?
Me da un poquito igual, la verdad. Sí me gustaba de niña porque uh-huh. pues era como una fiesta muy para niños, ¿no? Los regalos y los primos y así. Después que ya todos crecimos y que en mi familia nadie tiene hijos de mi generación, pues ya no hay niños. O sea, ¿no? Crecimos y dejó de haber niños. Entonces... Me da un poquito igual. O sea, me da gusto ver a mi familia, pero lo veo en otras ocasiones.
Uh-huh. Claro, sí, no tiene sí. que ser ahora, ¿no?
Sí, me da un poco igual.
Y pues ya entrando a los detalles y al estropeo, ¿tienes algún Mogwai, Gremlin favorito de todos los que hay? Yo la verdad soy muy fan de la escena del cine, que ahora vamos uh-huh. para allá, pero de cualquiera de los dos lados de estos personajes, ¿tienes algún favorito? Ya sé que Gizmo está en tu camiseta, pero a lo mejor uh-huh. hay alguien más.
Gizmo es lindísimo y Rayita cuando está en Mogwai me parece lindísimo también. y más bien me encanta, o sea, ahorita que dijiste la escena del cine, la escena en la que están en el bar.
Sí.
Me parece de las mejores, o sea, me parece justo chistosísima. Se me hace chistosísimo que haya también estas cosas absurdas, como que salen con ropita.
Sí, ¿De dónde la sacaron?
Ajá, y sus cigarritos y sus pistolitas. Tienen miles de accesorios chiquitos, ¿no? ¿Qué eso? ¿De dónde lo sacaron?
¿De dónde salió?
No, sí. no importa de dónde, o sea, nada más es como... Así se comportan los humanos al extremo, ¿no? Nos estamos sí. burlando de
el eso. Exhibicionista.
Ese, con su abriguito.
Deja el abrigo, los lentes oscuros.
Es de noche. Todos, con sus cositas.
Pero yo, la verdad, y lo lancé cuando hicimos la pieza de presentación de este programa, a mí la escena del cine me gusta tanto que al revisarla y verla y estar checando todo para justo para este episodio de Navidad, dije, mira, Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino.
Yo también lo pensé ayer. Probablemente
sí. Le debe mucho a esta película, mucho más de lo que el propio Tarantino quiera reconocer algún día.
Yo justo lo pensé ayer porque la escena del cine de los Gremlins se parece muchísimo a la escena de Bastardo sin Gloria. Uh-huh. No sé si justo Tarantino ha dicho algo de eso. Porque...
Yo no. La vez, los días que lo vi, no le pregunté.
Porque hasta me pareció como un homenaje a los Gremlins, o sea, después sí. De haberla visto ayer, es muy similar.
Son los malos, ¿no? Los que están en el cine, ¿no? Y se la están pasando muy bien viendo una película completamente absurda, como Alicia en el País de las Maravillas.
Están viendo Blancanieves.
Están viendo Blancanieves, y cantan. Y se los echan igual, se los ejecutan igual, empiezan a quemar película, ¿no? Y sueltan el gas, es una cosa súper...
Están todos juntos y hay una explosión muy grande, es uh-huh. muy, muy similar, sí.
Sí, yo creo, y alguna vez habrá que preguntarle a Tarantino, que además él no le da ningún empacho decir, ah, sí, esa escena me la fusilé de aquí. Él es muy de eso, entonces yo creo que no es que nadie se haya dado cuenta, pero pues nadie simplemente le ha dado la importancia que merece Gremlins como para preguntarle a Tarantino, oiga, señor, aquella escena no tiene mucho que ver con esta, entonces estaría bien preguntarle un día. Hay que escribirle.
Pero sí, la escena en el cine de los Gremlins también es muy padre porque justo se la están pasando increíble.
Sí.
Viendo Blancanieves. Uh-huh. O sea, eso, viendo una película que cantan la canción de los enanitos.
Sí.
Avientan palomitas todo el tiempo. Se la pasan súper bien. O sea, como que vienen al mundo a pasarla bien.
Y sin embargo, pues, se ejecutan de nuevo a medio pueblo.
Sí.
Tienes, lo que voy a preguntar es muy grave y va a sonar terrible, pero ¿tienes una muerte favorita en Gremlins?
Pues la única muerte confirmada en la película, de hecho, porque los otros como que te lo dejan ambiguo,
como abierto, sí.
O sea, como se podrían haber muerto, pero igual y no, porque no lo viste, ni hablan después de que están muertos. Solamente hablan de la señora esta, que desde el principio, pues es una antagonista.
Como Scrooge.
Y sí, a todo mundo le cae pésimo, ¿no? O sea, el personaje está hecho para eso, para que todo mundo le caiga pésimo. Y se muere de una forma chistosísima también.
y sí, yo no lo había pensado, es la única muerte clara del
Es la única muerte clara y de hecho la dicen también explícitamente, como sí. Está muerta la señora no sé qué.
Que es justo ahí donde la policía dice, híjole, creo que sí tenemos un problema, hay que controlar cualquier cosa que esté ocurriendo, hay que salir a controlarla. Y pues bueno, queda ya entonces la película para el menú navideño. En este menú navideño de Cine Garage, Alejandra Ortiz Medrano.
Tengo una cosa más que decir.
A ver.
Lo que decías de lo ético, que no sé tú en qué estabas pensando.
A ver,
pero venga. Yo desde el principio dije, ¿cómo tienen a un animalito que viene de quién sabe dónde, ¿no? Un animalito rarísimo en una tienda, en una jaula, y luego se lo venden a alguien? O sea, eso evidentemente es contrabando
sí.
de especies exóticas. Que también es un súper problema. O sea, aquí en la película es eso, ¿no? Destruyen el pueblo. Pero el contrabando de especies exóticas es un súper problema actualmente, no nada más para las especies, que con eso ya sería suficiente, pero trae problemas a los ecosistemas grandísimos. O sea, el Caribe ahorita está, ¿no? Al borde del colapso por el pez león, que es una especie que se vendía exótica, que se vendía en acuarios. Y que la gente de repente, bueno, no es que algo se te pueda escapar de un acuario, sino que era como, ya no quiero acuario, lo echo para allá. Y es súper agresivo, es un súper depredador, mata, no nada más para comer, sino como competencia a otras especies. Y como ese ejemplo hay un montón en el mundo. Entonces, es eso. No sé si Gremlins tenía la intención de ser un mensaje ambientalista.
Yo creo que sí.
Porque yo ahora ya todas las películas les veo mensaje ambientalista, pero creo que en Gremlins también hay algo así, ¿no? O sea, y lo dice, ¿no? Se relaciona con esto que dice el señor chino al final. Uh-huh. ¿Cómo se están relacionando con la naturaleza? Ustedes. Son en ese caso los gringos, ¿no?
Porque sí, porque él lo tiene en su tienda pues como un objeto personal, ¿no? Él no lo quiere vender.
No, y cuando se reencuentran, te das cuenta que Gizmo... tienen, o sea, quiere a ese señor, ¿no? O sea, tienen una relación ellos dos.
Es el momento Mandalorian de la película.
Sí, o sea, se lo robó.
Sí, no, se lo robó, se lo quita al señor. El señor dice, sí. ¿Dónde hay un desastre en Estados Unidos? Ahora, aquí seguro ahí está lo que yo no les quería vender y de todos modos se llevaron. La película sí plantea ese problema, ¿no? De no todo lo que puedas comprar está disponible. Sí. Y el hecho de que tengas dinero para comprar cosas, eso no te convierte en el dueño del mundo. Probablemente el mundo te lo va a cobrar de regreso, que es justo lo que pasa en la película, ¿no?
Sí. Me gustó mucho ayer verla ya con unos ojos más así, ¿no?
Como de menos del 84, sí. ¿De qué le voy a decir después del curso que me tuvo obligando a participar en cada una de las clases? Pues bueno, ¿es película de terror? Sí, es película de terror. ¿Es comedia negra? Es comedia negra.
Super
¿es película,
comedia negra.
¿Es sí. comedia para niños? También es comedia para niños, ¿no? Que tiene sus momentos muy, muy de... chiste común, ¿no? De chiste mucho más liviano, toda la parte del bar, ¿no? Con todo y que traen una pistola.
Sí, es casi la mayoría de la película, chiste sí. común, ¿no? Yo como de que están haciendo chistosadas y maldades.
Yo la verdad creo que con el menú Cine Garage que tuvimos para la Navidark, sí puedes hacer un menú familiar, o sea, sí se las puedes enseñar a la gente. Hablamos de Snowpiercer, hablamos de Duro de Matar, hablamos del Día de la Bestia y, por supuesto, hablamos de Gremlins. Yo no sé de ahí cuál es mi favorita, pero la verdad me gustó muchísimo, muchísimo ver todas.
Es un super menú, ¿eh?
Ahí está, ¿no? Ahí está.
Sí.
Yo creo que el siguiente curso del año que viene va a ser películas de Navidark. Y vamos a agarrar esa y vamos a platicarlas en cada una de las sesiones.
Súper. Sí, hay mucha oscuridad en la Navidad.
Ale, mil gracias por haber venido a este episodio de Navidad. Te lo agradezco enormemente. Sabes que me gusta mucho platicar contigo. Y de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades por todo lo que consiguió Mandarax este año. El programa más escuchado en cuestión de ciencia en los podcasts de este país.
Sí, no, muchas gracias a ti, Eric. A mí también me encanta hablar contigo. Me siento muy halagada siempre que me invitas y me la paso súper bien. Muchas gracias y gracias por la felicitación.
No, hombre, pues entonces felices fiestas. Muy bien, muy bien. Mil gracias, Ale. Te deseo lo mejor de lo mejor.
Igualmente, Eric. Te mando muchos abrazos.
Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa. Si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.